Yo, que he seguido también desde la redacción la comparecencia de la ministra y que la hemos traído aquí al programa hasta en directo ya a partir de las 8, porque ya tenemos que estar haciendo el enfoque, de lo que he visto, y coincido con una apreciación que ha hecho también Victoria Prego, de lo que he visto me ha parecido que lo más equilibrado y articulado era lo que he escuchado a Ignacio Prendes, que es el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia. Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Está usted escuchando a los contertulios del programa,
sí,
¿verdad?
Quería matizar a Victoria Prego. Esas preguntas sí se las ha hecho alguien. Yo se las he hecho. Yo se las he hecho en mi segunda intervención. En mi segunda intervención le he dicho taxativamente que me confirmase si esas palabras de, bueno, todo un
le
éxito.
Le he preguntado a usted por lo, sí, del éxito asegurado.
Sí, sí.
Pero
¿y
por
si
los
era
menores,
cierto?
No.
No, fíjese, no se lo he preguntado porque no me ha dado tiempo y me ha cortado la presidenta. Le he dicho,
vale, pero
¿qué hizo
usted?
¿Qué hizo? No, bueno, se lo he preguntado en otros términos. Dice, ¿ratifica usted el contenido de esa grabación? Segundo, ¿qué hizo usted cuando conoció que había, que se jactaba delante de usted un mando policial de haber creado una red de prostitución para chantajear a altos cargos del Estado? Usted era fiscal en ese momento, tenía una obligación específica de perseguir los delitos. ¿Usted denunció eso? ¿Qué hizo usted en ese momento? Me parece
y
que
ella no contesta.
No, claro.
Y nadie
es que
le
no
ha reclamado
nada.
Respuestas.
No,
pero es que nadie le ha reclamado, señor Prendes,
claro, sí,
ni una respuesta.
Bueno,
nadie le ha reclamado.
El formato de la intervención es evidente que ella cerraba la intervención y no ha querido dar contestación a nada de lo que se le ha planteado, ¿no? Bueno, evidentemente es opinable, evidentemente,
claro,
si
claro,
la
claro.
intervención de uno ha sido mejor o peor o no, pero
Ignacio, lo que
la idea o hilo argumental de mi intervención era que ahí hay unas afirmaciones gravísimas y que ella tenía que o afirmarlas o desmentirlas. Y si reconoce, porque ella misma reconoció la existencia de esa comida y la existencia de que era ella la que estaba en esa comida, tiene que decir si eso es cierto, qué hizo y qué no hizo. Y si no, pues evidentemente tiene que asumir las responsabilidades correspondientes. Ya se las pedimos ayer en el pleno, ¿eh? O sea que no somos dudosos al respecto. Pero bueno, a mí más grave que todo eso me parece el hecho de que ha jugado con las palabras chantaje permanentemente. No sabemos si, pues decía que había un chantaje, no a ella, sino al Estado. Luego no ha dicho, no, bueno, puede ser una simple difamación. No, oiga, si hay un chantaje, y usted dice que hay un chantaje del Estado, lo cual es gravísimo.
Pero luego le ha dicho,
tiene que decir,
puede usted estar tranquilo, porque yo no soy chantajeable. Y ya está, y se ha quedado tan contenta.
No, claro, pero si hay un chantaje al Estado, usted tiene que decir quién está haciendo el chantaje, cuál es el precio que se pide por ese chantaje. ¿Y a cambio de qué? O sea, quiere decir que tampoco ha querido contestar a eso. Es evidente que la comparecencia ha sido una comparecencia absolutamente fallida, de la cual salen muchas más más dudas que certezas, y donde no ha querido dar explicación de ningún tipo. O sea, ha escudado en su hoja de servicios al Estado, en el pasado y en sus servicios, digamos, en la
que nadie le preguntaba, que nadie le preguntaba.
Que no
por
era
eso.
Objeto de discusión
claro,
ni de
claro.
debate en absoluto. Desde luego, lo que se trataba de aclarar y dar explicaciones no ha dado ninguna. Y para nosotros lo grave es que nos parece, y lo hemos dicho, que si permanece todavía en el cargo es porque, digamos, que este gobierno no se puede permitir una tercera dimisión, porque este gobierno que se cae a pedazos ya no soportaría más el que se cayese en 3 meses 3 ministros. Solo esa es la razón por la que continúa. No creemos que sea porque tenga confianza en ella ni que no es chantajeable, porque desde luego lo que se está traduciendo día a día es que sí es chantajeable y que por lo tanto la debilidad que introduce no solo al gobierno, sino al Estado, es una debilidad que no es admisible en este momento.
Ignacio, en términos generales, y permítame un poco en fin, lo genérica de la pregunta, ¿usted cree que la ministra Delgado se ha ido de la comisión mejor de lo que entró?
No, en absoluto. Yo creo que se ha ido bastante peor, entre otras cosas porque...
Ella peor.
No, otra cosa es cuál es su actitud a lo largo, cuál haya sido su actitud a lo largo de la comparecencia, pero yo creo que para los espectadores, que esto es lo importante, a mí no me importa mucho cuál haya sido su actitud, su cierta soberbia con la que se ha comportado en todo momento y además con una cierta agresividad, con ese criterio de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero lo cierto es que cualquier ciudadano que haya estado asistiendo, o ustedes periodistas, son que evaluarán esa comparecencia, lo cierto es que creo que no hay explicaciones no hay certeza, sino que nos vamos todavía con mayores dudas de las que teníamos hasta ahora y no sabemos qué es lo que va a pasar a partir de mañana con la ministra de Alvarado.
Ya, bueno, vamos a ver, en relación a esa supuesta, me parece que ha sido usted, me parece recordar, es que ya tengo tantas notas, de la posibilidad de que haya podido presentar la dimisión al presidente del gobierno, a la ministra del Gobierno.
Yo lo he preguntado, sí. Porque hay medios donde, citando fuentes del Ministerio de Justicia, afirmaban que ella le había presentado la dimisión y era Pedro Sánchez el que se lo había confirmado porque, digamos que la estabilidad del gobierno no soportaría una tercera dimisión y como razón para continuar en el puesto era esa. Yo le pregunté si le había presentado la dimisión, tampoco eso me contestó. Evidentemente no tuve un tercer turno para insistir más, ¿no? Pero yo le pregunté por eso, si era cierto eso y si era cierto que lo que le manifestó el presidente era que no podía aceptar esa tercera dimisión, porque lo que no podemos tener es una ministra de Justicia que continúe el cargo sencillamente porque ya hubo la dimisión de Martín Huerta o porque ya hubo la dimisión de la ministra de Sanidad por falsificar su trabajo fin de máster. Esa no es ninguna razón para que en un puesto clave como es el actual Ministerio de Justicia continúe Dolores Delgado.
Yo lo que sí he sentido viendo la comparecencia, que como algo que como periodista, en fin, estaba muy pendiente y además con mucho interés en esta comparecencia por parte de la ministra y de la gente que estaba interpelando a la ministra, es que en algún momento la facilidad con que se estaba distanciando de lo que son las dichosas cintas que hemos conocido, es que pareciera por algún momento que no ha comido con Villarejo. Y hasta donde sabemos es que podría haber hasta un segundo y un tercer.
No, es que hay tres. Claro. Vamos a ver, hay una nota del Ministerio de eso también se los puse yo, hay una nota del Ministerio de Justicia donde reconoce tres encuentros. El último de ellos, y eso se lo dije yo, hace 15 meses. Hace 15 meses. Rastreen ustedes la prensa, ustedes son, en fin, periodistas, mejor que yo lo van a encontrar, y verán cómo fuentes del Ministerio de Justicia, finalmente, en el cuarto o quinto comunicado de prensa, donde se va rectificando una y otra vez, reconoce que tuvo un último encuentro con el comisario Villarejo hace 15 meses, cuando evidentemente yo creo que ya era un momento en el que ya habían saltado una serie de casos en los que estaba implicado, una serie de cuestiones, y ya era Vox Populi cuál era la cualidad de este señor. Yo también le pregunté que cuándo había descubierto que el señor Villarejo era un policía corrupto y estafador. ¿Cuándo lo descubrió? Porque no lo sabemos. Lo ha dicho como que en fin, pertenecía a una mafia policial que extorsionaba al gobierno y demás, con grabaciones, pero ¿cuándo descubrió eso la ministra? Tampoco nos lo ha dicho. Quiero decir que de esta comparecencia lo que surgen son muchísimas dudas, muchos cabos sueltos que habrá que continuar siguiéndose el curso y muchísimas incertidumbres, muchas más, ¿no? De las que ya teníamos.
Habrá que continuar, pero ¿cómo? Porque ya en la comisión me temo que no va a ser posible, ¿no? Ignacio, no sé cómo.
Bueno, seguiremos preguntando con las vías que, con los mecanismos que nos da, digamos, el Parlamento, la actividad parlamentaria, con las medidas de control al gobierno, y desde luego tendrá que seguir dando explicaciones porque han sido absolutamente insuficientes.
Desde el punto de vista de esto que dicen ahora del relato y de en fin, del desarrollo discursivo de la ministra, esta mezcolanza entre lo que es la mafia que quiere controlar el Estado, la mafia que quiere chantajear al Estado, y la derecha y la extrema derecha de la extrema derecha de la extrema derecha, este hallazgo que no sé muy bien cómo calificarlo, Ignacio,
bueno,
francamente.
Bueno, ya lo digo, yo creo que ya vino con la idea de que no hay mejor defensa que un buen ataque y empezó atribuyendo etiquetas y descalificaciones a diestro y siniestro, ¿no? Pero evidentemente eso no puede tapar los enormes agujeros que tiene su relato y su versión. Primero, está claro que ha mentido. Ha mentido porque ha ido modificando su versión, de decir que no conocía de nada al señor Villarejo hasta reconocer esos tres contactos, el último que le digo hace 15 meses, porque además han aparecido una serie de grabaciones donde, en fin, tiene que dar explicaciones de ese contenido, más allá de que su obtención haya sido legal o ilegal, porque eso probablemente sea una línea de defensa para un procedimiento judicial, pero no desde luego en el ámbito político, hay que asumir responsabilidades políticas, ¿no? Y tercero, o sea, porque la debilidad que la ministra Delgado induce a este gobierno, que puede ser objeto de chantaje, es máxima y no puede ser que tengamos. El problema no es que haya determinadas personas corruptas que quieran chantajear al gobierno, al Estado, al ministro. El problema es que no podemos tener a ministros chantajeables. Y ella ahora mismo aparece como una ministra absolutamente chantajeable en la medida que día a día vamos a conocer, conociendo nuevos capítulos, nuevos episodios, y no sabemos cuál va a ser el final de todo esto, ¿no? Entonces, en medida de que esas tres circunstancias han concurrido, yo creo que, pues, en fin,
Esther,
no debería de continuar, ¿no?
Sí, señor Prendes, yo le quería preguntar, ustedes hace 10 años o hace 9 años, cuando se produjo esta comida, digamos que ni estaban ni se le esperaban, al menos en ese tipo de conciliábulos, ¿no?
Yo ni podía imaginarme que estaba en política. Era un abogado que me dedicaba a mi trabajo y que ni estaba en política ni me lo imaginaba.
Y yo decía al principio de esta tertulia que aquí hay mucho, en fin, mucho personaje o mucho político, mucho partido o varios partidos, ¿no? Que tienen, yo tengo la sensación de que tienen miedo de que se les saque cualquier cosa.
Bueno,
porque de verdad la sensación de que Villarejo era un señor que no solo se reunía con mucha gente, sino que espiaba a mucha gente y extorsionaba a mucha gente. ¿Usted ha palpado ese miedo en los partidos que le acompañaban hoy en la comisión?
Lo he visto exactamente como ustedes, ¿no? Ha habido veladas amenazas, veladas alusiones, una frase muy explícita: oiga, aquí el señor Villarejo ha grabado a todo el mundo. Y yo he dicho, no, a nosotros no. Creo que el portavoz o la portavoz de Podemos ha dicho, no, a nosotros tampoco, ¿eh? A nosotros no nos miren, que nosotros no tenemos ninguna grabación ni conocemos a esta señora. Nosotros tampoco, ¿cierto? A nosotros no nos ha grabado. No tenemos ninguna mochila, no cargamos a la espalda con ninguna mochila de relaciones más o menos inconfesables con este señor. Por lo tanto, oiga, somos libres para exigir responsabilidades hasta las últimas consecuencias y somos libres para hacer las preguntas que hay que hacer. Los demás, hay otros partidos políticos que es evidente que no tienen esa libertad, y yo creo que se ha puesto de manifiesto claramente en esta comparación.
Victoria, ¿quieres hacerle una pregunta a Ignacio?
Yo creo que es que yo, lamentablemente,
estás muy enfadada, Victoria, estás muy enfadada.
Yo sí. Me parece, yo no sé, señor Prendes, si a usted está de acuerdo, que la ministra ha salido reforzada, porque aunque usted considere que su situación es imposible, realmente la ocasión para que ella diera explicaciones sobre el contenido de esa grabación era hoy. Y puesto que ha salido indemne, absolutamente indemne, yo creo que ya se ha acabado el momento de pedirle explicaciones a esta señora. Yo no sé si me equivoco.
No, yo creo que, vamos a ver, indemne no. Indemne, fíjese que ayer fue reprobada indemne por el Pleno del Congreso de los Diputados.
Ya, pero o sea, era hoy cuando tenía que dar las explicaciones.
No, pero no las ha dado. Pero el hecho de que no las haya dado no las refuerza, sino que al contrario, justifica todavía más la petición de dimisión que por una amplísima mayoría hizo ayer el Congreso de los Diputados. Otra cosa es que, bueno, que al final hay partidos a los cuales la opinión del Congreso les importa bien poco, solo en aquellas cuestiones que les favorecen. Cuando dicen que vamos a hacer, en fin, vamos a respetar el Congreso, en fin, la actividad del Congreso y demás, y luego resulta que cuando hay un pronunciamiento con esa claridad, pues mire, les da exactamente igual. Yo creo que eso lo que hace es depreciar las instituciones, pero no es que refuerce a esa persona. El ministro Catalá en la anterior legislatura fue reprobado, creo que en dos o tres ocasiones. ¿Alguien piensa que detrás de cada una de aquellas reprobaciones el señor Catalá salió reforzado? En absoluto. Ese era el criterio que tenía el Partido Socialista en la legislatura pasada. Si tuviese un mínimo de coherencia,
lo aplicarían
ahora.
Yo no digo que se haya reforzado después de la reprobación. Yo digo que ha salido reforzada después de esta comisión. Es distinto. Porque yo he oído dos preguntas exactamente a la señora Delgado. La suya, sobre la cuestión de las prostitutas y de Villarejo. Y la señora Moro, sobre en qué consistió el tercer encuentro. Pero es que del tercer encuentro no tenemos información.
No tenemos.
Tenemos información del primero. Y era ese el que le
ayudaba. Pero es que no se acaba. Yo, la actividad parlamentaria no se acaba. Hay una actividad, además es que con las comparecencias de los ministros tienen un formato determinado. La primera circunstancia de desigualdad es que los portavoces tenemos un tiempo tasado, 5 minutos y no tenemos más, y los ministros, bueno, una primera intervención, otra segunda vez, y los ministros no tienen límite de tiempo y cierran siempre.
Ya,
es evidente que a partir de ahí, para nosotros, que nos han quedado muchas dudas, que nos han quedado muchos cabos sueltos, vamos a continuar exigiendo explicaciones. No vamos a finalizar aquí, esto no acaba. Esto no ha finalizado hoy, ni mucho menos. Entonces, es evidente.
Voy a decir lo que ha dicho la señora Delgado a la señora Moro al final de la... Me deja usted muy tranquila.
Bueno,
me deja usted muy tranquila a mí. Tan tranquila como se ha querido de quedar ella.
Bueno, yo no sé si se ha quedado tranquila. Yo creo que no es para quedarse tranquila. También le digo que si uno pudiese ver la cara de sus compañeros de bancada del Partido Socialista, no tenían precisamente cara de tranquilidad. Y desde luego los que no creo que se pueden quedar tranquilos han sido los españoles, los ciudadanos españoles que la hayan estado siguiendo, y nosotros, desde luego, no nos hemos quedado nada tranquilos y continuaremos pidiendo las explicaciones, eso que no quepa ninguna duda.
Bueno, Ignacio Prendes...
Me deja tranquila.
Bueno, mejor. Bueno. Ignacio Prendes, que, parafraseando además un momento de la intención de Prendes, la verdad es que parecía que íbamos a ver Los Intocables de Lionel Ness y hemos visto una de Torrente, es lo que hemos visto.
Me parecía que era la más, después de haber ganado todo su magnífico currículum con cantos y loas y alabanzas, aquello parecía pues una película americana, pero luego la realidad es que es algo mucho más pedestre y más propio de una película con Torrente.
Portavoz de Justicia Ciudadanos, Ignacio Prendes, gracias por estar un día más aquí en El Enfoque. Muchas gracias, un saludo.
Gracias.